a escuchar en ecoleganés.org los lunes de 6 a 7, los martes de 5 a 8, los miércoles en directo, puro directo, de 7 a 8, los jueves de 12 a 1, los domingos de 7 a 8, y nos podéis contactar con nosotros en lahoradasap@gmail.com y al número de teléfono es el 91 693 3892.
Hola, buenas tardes a todos los radioyentes que nos escuchan hoy.
Hoy tenemos nuestras efemérides con Gustavo.
Ajá.
Tenemos momentos mentales con Felizuco. Un poco de música, deporte con Eloy, integradoras con Laura.
Paula.
Uy, Paula. Me he cambiado yo de nombre. Y luego la frase célebre con Gustavo.
Yo la tengo fácil.
Y bueno, vamos a saludar a nuestro coordinador Raúl. Hola, Raúl.
Soy el técnico, no, soy coordinador.
Bueno, el coordinador del programa. Técnico, bueno.
Técnico.
Vale, muy bien.
Gracias de todas formas.
Vale, pues ya está. Bueno, pues empezamos con aquí con Gustavo, cuando quiera.
Buenas tardes, radioyentes. Soy Gustavo Almúdez, secciones efemérides.
Espera, Gustavo. Espera.
Sigo.
La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os gusten mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias.
Venga ya, Gustavo.
Bueno, después de estos momentos musicales por Gustavo. Voy a hablar un poquito de Noruega, de 1905, que pasó en ese momento. Pues el título sería el siguiente: Noruega abandona la unión obligatoria. Noruega se separa de Suecia mediante una revolución pacífica. En Europa, la independencia noruega causa un gran asombro y la destitución de Óscar II como rey de Noruega. La negativa de Suecia a otorgar a Noruega representación consular. Hablamos de 1905. El 13 de agosto, un referéndum, cuya celebración es una condición impuesta por Suecia para admitir la separación impuesta por Noruega, da una clara victoria a los partidarios de la separación con 368.000 votos a favor y solo 184 votos en contra. Por otra parte, las mujeres a las que no se les permite la participación en el voto general firman un manifiesto en el que se pronuncian a favor del fin de la unión. El 12 de noviembre, una nueva votación popular proclamará rey de Noruega al príncipe Carl de Dinamarca. El 25 de noviembre, el nuevo rey llegará a Kristiania, donde será recibido por una multitud jubilosa. Bueno, aquí Noruega, en breves palabras, se separa de Suecia, que estaba ligada a ella. No se sabe durante cuánto tiempo, pero bueno, un tiempo estimado, en el que, bueno, se destituye a Óscar II como rey de Noruega imponen a otro, que sería Karl de Dinamarca, el príncipe Karl de Dinamarca. El referéndum es totalmente a favor de la separación, sería el 13 de agosto, y se prohíbe la votación de las mujeres, que luego firman un papel diciendo que sí quieren desaparición. Y bueno, este es un poquito de historia, un poquito, que bueno, Noruega pues a partir de aquí ya adquiere noticias relevantes sobre su mundo al exterior, y ahí es cuando se independiza, ya que bueno, Suecia era un país de la industria tardía. Bueno, pues ya hemos terminado con Noruega. Ahora va a pasar con 1906, que el título sería Carrera armamentística entre las potencias. Gran Bretaña emprende una nueva carrera armamentística al fletar el buque de guerra Dreadnought. Que Dread quiere decir, Dread es, me he parecido ver en un diccionario que quiere decir gigante metálico o algo así. Me ha parecido oírlo en un diccionario, no recuerdo bien, pero yo creo que es el gigante de hierro o algo así, quiere decir. Bien, a lo que Alemania reacciona con una nueva ley sobre la flota, que la ley prevé la construcción de 4 grandes buques de guerra al año, como mínimo 4 buques al año, así como un aumento del número de torpederos, que va de 96 a 113. El 10 de febrero se vota el mayor acorazado del mundo, el aeropuerto militar de Portsmouth. Se trata del primer barco de una nueva generación, de los grandes buques de guerra. El Dreadnought tiene un peso de 225.000 toneladas. Está armado con 10 cañones de 30,5 centímetros y alcanza una velocidad de 21 nudos, aproximadamente 40 kilómetros por hora. En la Primera Guerra Mundial se denominará Dreadnought a todos los barcos de este tipo, incluyendo los alemanes. La política alemana sobre la flota es hacerle frente o contrarrestar la hegemonía británica. En aquellos momentos Gran Bretaña era el primer país con mejor defensa en todo estilo de defensa de mar, tierra y aire, superando a Estados Unidos y otras potencias. Sería primero Inglaterra y después Alemania, ya que los alemanes es un ida y venida en competición sobre la guerra armamentística en este tipo marítimo. Alfred von Tirpitz, secretario de Estado de la Marina, había destacado en 1900 que solo hay una forma de proteger las colonias alemanas y el comercio marítimo alemán, teniendo una flota tan fuerte que hasta el adversario más poderoso considere peligroso un conflicto. Se estima una relación de 3 barcos británicos por 2 alemanes. Se construye el Bellerop, que se votó el 27 de julio de 1907. Las 2 potencias de buques de guerra eran los británicos y alemanes. Bueno, pues aquí es una etapa de grandes construcciones de barcos marítimos. Y bueno, para, por ejemplo, que sirvía para la Primera Guerra Mundial, que llegaría 10 años más tarde. Y bueno, y la carrera armamentística pues sigue hoy mismo también, pero con menor actividad como antes. Que antes era, vamos, el acabose. Porque vale. prever esto para una Primera Guerra Mundial, pues vino justito. Bueno, y aquí, si queréis comentar algo sobre la carrera armamentística, Félix.
Gustavo.
¿Sí?
Gustavo, yo te voy a decir que armas artística o como...
¿Qué?
Es que...
¿Qué pasa?
pues qué pasa, pues que no, o sea, no te podemos decir nada porque no las efemérides las preparas tú. Entonces, ¿qué quieres que comentemos? Lo que nos has comentado tú.
No, pero ¿qué opináis sobre la guerra, sobre la construcción de los barcos? ¿Estáis a favor o no?
Pues hay que estar a favor de qué. ¿Tú estás a favor de la guerra?
De los barcos pesqueros.
Hombre, te podemos hablar del barco que se hundió, del Titanic.
Por ejemplo.
Que eso sí sabemos que estaba muy mal construido, porque se hundió. Se partió por la mitad y poco más.
Pues estaba construido. No estaba construido contra el iceberg.
Ya, claro. Pero si yo lo he dicho yo, pero vosotros tenéis que opinar también, ¿no?
Hombre, pero...
No opináis nada, ya sé lo que he dicho, pero vosotros podéis opinar sobre otra cosa, de lo mismo.
Gustavo, pero ¿qué vamos a opinar si estamos en contra de la guerra?
Ya.
Claro.
Vamos a opinar sobre el barco de Noé.
El barco de Noé.
Y bueno, y...
Ese sí que se lo montó bien, porque metió un montón de animalitos.
Bueno,
otra
pues,
cosa no te podemos decir.
Ya, bueno, pues hasta aquí mi información sobre estos dos temas. Que bueno, que aquí nadie opina porque es un tema de guerra y nadie quiere hablar de ello. ¿Qué vamos a hacer? Pues hasta luego a todos.
A ver, y... vamos a seguir.
Cambiamos de tercio.
Cambiamos de tema y vamos a seguir con momentos mentales. Le
momentos
damos
mentales.
A Felizuco.
A Felizuco, venga. Feliz. No tengo música, ¿eh?
Bueno, esta es la tendremos que poner nosotros. Tita, tita, ti.
Bueno, te puedo poner.
¿Cuál me vas
alguna a poner? Versión de dibujos animados.
De esas que te gustan a ti.
De esas que me gustan tanto. Pero yo creo que mejor. Cuéntanos lo que nos traes, porque esto.
Pues mira. Es contar.
Espera, que encontré una canción que a lo mejor mola. Que escuchar, que si alguna vez veis dragones, por favor dejadlo, porros.
Son de verdad.
¿Sabes? Por favor, que si veis dragones, por favor dejadlo, porros. No, esto no es.
Tajo la bacalao.
He colado. Bueno, da igual. Una que a mí me mola.
Sato y aquí, que me he entrado por ahí que eres un vendido, cabrón.
Mira quién habló, la zorra enchufada, maldita sea. Putona, anda, vete a chuparla.
Soy un toyaco, soy un niñato MC. Seré un novato, sí, pero con contrato. Y no puedo ser rapero por tener pelo de hijo. Por ser un hijo de mamá y papá de la gran puta. Mejor dicho, me exijo más bien poco. Competencia y poca, soy tanto que con Photoshop me retoco. No importa si lo sientes, importa de dónde seas. Si el éxito viene, dirán que haces pop, que no rapeas. Y yo soy así, no se me considera MC, no sé por qué. Grabé el debut que lo...
Vale. Son almas gemelas, separadas sin duda. Están pidiendo a gritos unirse y volver a ser una. Sienten algo y no saben por qué, aunque las dos saben que es mucho más fuerte que una simple amistad lo que les une y se puede ver a kilómetros. Si te fijas, la vida nos lleva por el sendero que ella elija. Y yo llegué hasta ti sin ni siquiera buscarte. Solo con conocerme a mí podía retratarte a ti. Como dulce sabor salado, soy un amargado, excepto cuando estoy a tu lado. Miraba tu melena dorada con cara de idiota. Te di mi corazón y sus instrucciones en una nota de papel. Quiero ser
seems you can't be sure of anything anymore. Although
te quiero, María, ¿eh?
¿Te acuerdas de ella?
Te queremos, María. ¿Qué pasa, cariño? Preocupado, ¿no, mi vida? Por eso, a lo mejor, si tú no quieres, no te digo eso, ¿vale? Sí, porque... yo sí tengo ganas de dártelo.
Si quieres,
que
te lo diga.
Bueno. Chicos. Bueno, ya estamos otra vez en directo. Os he hecho un poquito de trampa, he abierto los micros antes de tiempo.
¡Qué cabrito!
Y se han escuchado, pues ya tenemos aquí a María, reincorporada casi al 100%, con sus virus y todo.
Sí, sí.
¿Qué tal, María? Cuéntanos.
Pues bueno, bien, me ha costado llegar, pero bueno, he llegado.
Por fin.
Has llegado.
Más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Más vale nunca que tarde, o así como la película.
Más vale tarde que nunca.
Eso, más vale tarde que nunca.
Que nada, momentos mentales, cuéntanos, Félix. Félix,
dime.
Perdóname, antes en la presentación te has quedado mirando, faltaba un número de teléfono, ¿verdad? Lo puedes dar ahora, por si nos quieren llamar para hacerse socio a la asociación. No, el otro. El teléfono de Ismael es el... 659-927141. Pues nada, que podéis llamar ahí si os queréis hacer socios y si os buscar en la página de la Asociación Salud y Alternativa de Vida, que hay muchas páginas abiertas.
O buscar un consejo que se pueda dar a personas que tengan algún problema con algún familiar, un amigo que tenga problemas de salud mental, y pueden encontrar ahí un apoyo.
Por cierto, últimamente está viniendo personal nuevo, ¿verdad?
Sí, últimamente está viniendo personal nuevo.
¿Y dónde estamos? Porque es que no me acuerdo, tengo muy mala memoria.
Pues estamos en calle Isabel la Católica, sin número.
Y eso, a ver, yo tengo que buscar en el Google Maps, ¿vale? Pero aproximadamente, para yo tener una orientación de dónde está, ¿qué hay cerca?
Cerca está un parque que está al lado del Ayuntamiento Nuevo.
Ah.
Y detrás justamente del parque estamos nosotros.
Vale, y si cuando llegan a la puerta, ¿qué pueden ver?
Ahí en la puerta lo único que pueden ver es pues unas verjas que están...
¿Unas verjas gris?
Unas verjas grises y una puerta estrechita, pequeña, y al fondo hay una puerta a la izquierda y ahí estamos nosotros.
Ajá. ¿Y en la puerta pone algo de ASAP o está bien indicado?
No, eso es la lucha que hay para reivindicar que nos pongan, pues por lo menos, el título de lo que somos. Una asociación.
De asociación, ¿no?
Exactamente, una asociación
Pero...
de salud mental que se llama ASAP, Asociación Salud y Alternativa de Vida. Y eso es lo que falta ahí. Estamos ahí luchando entre ellos a ver si se nos pone bien.
No voy a meter el dedo a la llaga, pero bueno, ¿qué hacemos? No. ¿Qué hacemos en ASAP para que la gente no, que por ejemplo no nos ha escuchado nunca y ahora está escuchando Eco Leganés? Pues ¿qué hacemos?
Bueno, pues en ASAP se hace, primero se hace una entrevista en la cual es el señor Ismael y le dice lo que tiene, los talleres que tiene para ponerse en sus momentos de ocio, que se muchas veces se pierde la tarde o la mañana sin tener que hacer nada, por ejemplo, y se pueden aprovechar ahí con talleres como puede ser de pintura, de teatro, de fútbol,
baloncesto,
radio, como somos nosotros.
Lengua de signos,
bueno, un montón. Costura.
¿Costura? Sí. ¿Pero en costura qué hacéis?
Se cose.
Ah, se cose, muy bien. Me lo has dejado clarísimo.
Se cose, se hacen arreglos, se hacen bolsas de pan, se hacen delantales. Ajá. Se hacen canastillas para bebés, de vez en cuando. Se hacen encargos también. Y eso es lo que se hace.
Ajá, muy bien.
Yo quería decir una cosa.
¿Qué querías contarnos, Félix?
Yo, aparte de lo que tenía para contar, yo quería decir una cosa que la gente, mucha gente no viene porque se cree que...
Que mordemos.
No, que se cree que ella, esa persona no está mal para venir a un lugar como este. Y yo les diría que aquí hemos venido todos desde el principio sin saber nada y hemos encontrado una amistad muy buena, un compañerismo, una familia, hasta estos extremos se llega. Porque es una asociación sin ánimo de lucro y vamos todos casi.
¿Eh? Bueno, también hay que decir que se hacen fiestas, se hacen...
Por ejemplo, la próxima fiesta.
¿Eh?
El día...
Cinco.
El carnaval.
Carnaval, ahí carnaval. Montamos un fiestupi.
Sí, ahí. Carnaval, hoy por ejemplo ha sido el día del pescadito frito, el día del mar.
El día del mal.
Luego después hay esto...
Hay excursiones a la nieve.
Excursiones a la nieve.
Algunos
sábados se van por ahí, cuéntanos el hoy.
Muchísimas gracias a todos. Pues el sábado pasado yo estuve en la nieve.
¿Estuviste dónde?
En la nieve.
¿Pero la nieve? ¿Dónde está la nieve?
Entre la estación de Cotos y Valdesquí estuvimos.
Anda.
Con el señor Juan Carlos y el señor Roberto. Lo que pasa que no alquilamos trineo porque
da igual, con un par de bolsas y ya vale.
Y nos venimos un parín antes de lo habitual. Lo que sí que nos andamos entre la estación y estación andamos 5 kilómetros.
Ajá.
Y bueno, muy bien. La verdad es que me acordé de mucha gente.
Y pisaste la nieve.
Sí.
Y te tiraste bolitas a los compañeros. No, eso no.
Ya no estamos pasando por esas cosas. Bueno, ¿y qué más?
Bueno, también luego hay la feria de abril.
Pero eso más adelante.
Más adelante.
Sí, en abril, también en abril va a haber una barbacoa a Segovia. Yo no, me apunto seguramente.
Eso es en La Panera, eso es en junio.
No, pero luego en abril es otro, pero solo distinto. No, lo de La Panera es... Sí, comer la ensalada campera, señora Mercedes, de verdad... Pero en abril, en el mes de abril, vamos a ir también a la misma panera, pero a comer un choricito, una morcillita.
¡Oy! Ahí te parrilla. Vas a poner tú, bueno, ¿eh?
Una parrilla.
Ahí vas a sacar chicha. Bueno, que cuéntanos, porque al final nos hemos ido... ¿Qué nos traías hoy?
Bueno, pues traía continuación de la semana pasada que estuvimos. estuvimos hablando del estigma de la sociedad, de lo que es el estigma, y traía aquí unas cositas para aclararlo. Por ejemplo, las personas con problemas de salud mental considerados graves y persistentes, además de tener síntomas que provocan aislamiento, sufren la pesada carga del estigma. El estigma es como una marca o atributo que vincula a la persona con características indeseables. ¿Cómo surge? Pues el estigma es el resultado de la mala información que tiene el medio de comunicación, válgase todos.
Televisión privada,
sí,
radio,
sí.
Radio privada.
Sí, sí, no todo el mundo, pero...
No todos, hay algunos que todavía nos llaman enfermos mentales, pero bueno.
Sí, sí, ahí está, y es que ahí provocan los estereotipos, que es lo que tienen las personas de la enfermedad mental, con prejuicios y luego discriminación hacia los enfermos con salud mental, que también hacen mitos.
Sí, como el mito del circo de los horrores,
ejemplo,
que se burlan de nosotros.
Por ejemplo, sí, sí, el mito. Son mitos. Por ejemplo, dicen que nunca se recuperan, por ejemplo, esta persona de enfermedad mental, nunca se recuperan. ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué opináis?
Pues yo te digo una cosa, yo vi hace 2 o 3 años una película donde una persona se curó y luego vino un señor a nuestra asociación que también estaba mal y salió de ello. O sea, que sí que se puede salir.
¿Salió de
ya
dónde?
¿Conoces?
Perdona, yo debo ser de otro planeta.
¿Qué salió de hablando? La enfermedad mental.
¿Qué es la enfermedad mental? O sea, explicarme así como si fuera un crío o como si fuera una persona que está escuchando la hora de la verdad por primera vez.
Pues la enfermedad mental es una cosa muy distinta de ver y muy... Y cada una de las personas lo llevan como pueden. De hecho, pues hay varios trastornos. Y bueno, yo quisiera decir que es muy difícil y muy complicado a la hora de explicar esto, porque tiene que ver con el cerebro.
Y es que luego en un mismo...
Y con las neuronas y todo eso.
Exactamente. Y en una misma enfermedad, por ejemplo, la esquizofrenia, es una...
Muchos tipos, ¿no?
Son muchos tipos
eso
de
eso
enfermedades.
¿Eso es peligroso?
Son muchos tipos de enfermedades que se juntan. Y es lo que es la esquizofrenia.
Feliz, y esos mitos que me cuentas que nunca se van a curar.
Sí.
Pues una persona que tiene una esquizofrenia, por ejemplo, ¿vale?
Sí.
¿Es capaz de curarse?
Pues sí, mejoran la gente. En su gran mayoría pueden tener una vida plena.
¿Y pueden trabajar?
Sí, muchas se recuperan completamente.
¿Y pueden tener niños?
Pues también, eso es otro mito también. ¿Por qué no van a poder tener niños?
Y los pueden cuidar y de todo. O sea, no es una persona
y,
como otro cualquiera,
claro, y,
que no tuviera enfermedad.
Vale, ¿y entonces?
Y por ejemplo, trabajadores... Pues a lo mejor habrá gente que no pueda trabajar por cierto motivo, que sea más grave la esquizofrenia o cualquier otra enfermedad mental, y entonces no pueda trabajar, pero hay mucha gente que sí puede trabajar y lo hace, si lo encuentra, claro. Pues en estos momentos como estamos hoy en día...
¿Y si yo me encuentro un esquizofrénico, me tengo que cambiar de acera por si acaso me mata o...?
Es ese el mito, otro mito que hay también. De...
Ah, que es un mito.
Sí.
Vaya.
Es un mito que dice, esa persona por ser esquizofrénica, yo me voy a ir por la otra acera por si me tira algo, me clava un cuchillo, lo que se suele dar en la información.
O me paso de acera porque a lo mejor me lo puede pegar.
O me lo puede pegar igualmente también.
Vaya, 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 vaya.
Hay gente también que...
Como si fuera un virus.
Hay pero gente... claro, escuchadme, si la gente esquizofrénica un cortacabezas como el chico este que... de hace unos años que corrió el pueblo con la cabeza de su madre y cosas de esas, ¿cómo decís que se puede curar?
No, es que ese fue un caso que no estaba tratado. Entonces, si la persona que se trata es la que se puede mejorar, ajá, se puede curar, puede llevar una vida ordenada y tranquila, pero con medicación y con tratamiento de profesionales.
Vale, ¿y esos profesionales? O sea, ¿me vale el dermatólogo?
No, hombre, no. Eso es... Hostia, son profesionales.
¿El médico de cabecera?
Son psicólogos los que te pueden ayudar a ello.
¿Y psiquiatras?
Y psiquiatras para si tienes que tomar medicina.
Pero eso...
Medicamentos.
A mí me da miedo. O sea, vamos a ver.
Pues yo te diría que no te diera miedo porque... Porque no son gente, hay gente que es lista y a lo mejor le tratan con una serie de medicamentos y no es que se vuelva más lista, pero continúa su andadura en su vida. No sé, que si no toma nada se queda retrasado. Eso es mentira.
Ah, pero que no son retrasados.
No.
No.
Para nada.
O sea, un enfermo mental no es un retrasado.
No.
Entonces, ¿por qué hace lo que hace?
¿Pero quién ha dicho eso?
Pero eso, el que hace lo que hace es una persona que no está tratada. No es una realidad. No son violentos. No son más violentos que otras personas.
Pero vamos a ver si solamente salen en la tele, en las teles privadas, porque ahora la pública, pues pobrecita mía, está un poquito complicada. Nada más que salen esquizofrénicos que matan y que van corriendo la calle y matando a gente.
Pues esos son los prejuicios que hacen el estigma que nos hacen ver a nosotros.
Vale. Y entonces, ¿qué más me puedes contar? ¿Los psiquiatras? ¿Qué diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra?
Pues un psicólogo es una persona que trata de curarte, de ayudarte por medio de terapia, grupo, cosas cognitivas y demás.
¿Y un psiquiatra?
Y un psiquiatra es el que también te intenta tratar de esa misma manera, aunque no es igual, pero por medicación, que es lo que hace falta también a mucha gente.
Y la última pregunta, ¿qué me traes preparado? Que no te veo.
Pues mira, lo que hemos dicho, la realidad es...
Ah, la realidad, o sea, que esto es real.
No,
vale, y claro, si vemos dragones...
No, la realidad es que son personas normales.
Vale, entonces...
Algunas con talento muy acentuado, otras con menos talento, pero son personas ante todo.
O sea que yo me ha quedado así medio claro, medio, ¿vale? Pero entonces no son más peligrosas que una persona diabética.
No.
Ni que un anoréxico tampoco.
Ni un anoréxico, ni...
Ni nada.
Ni uno que tiene un poquito de colesterol.
Ni uno que tiene trastorno de personalidad. Que si quieres hablamos de ello.
No, no voy a hablar de trastorno de personalidad. Fíjate.
¿No? ¿Ni de la anorexia?
No me apetece. De la anorexia te dejaré hablar un poquito. Cuéntame. ¿Qué está de la anorexia?
Yo he preparado junto a Félix.
¿Que la prepara Félix?
Bueno,
vamos a decirlo como es.
Ya tienes que meter la pata tú, como siempre. Bueno, lo ha preparado Félix, pero me ha dicho que si quería hablar, que lo dijera yo.
Vale.
Entonces me ha dado la oportunidad de decirlo yo.
Venga, pues cuéntame, bueno, ¿qué es eso de la anorexia?
Pues la anorexia es una enfermedad con que piensas que siempre que estás delgada o que estás gorda o que cosas de esas, que no comes, que vomitas, que te dan náuseas y todo eso. Y entonces, pues, o comes y lo vomitas, ¿sabes?
¿Y por qué?
Entonces tienes horas que no duermes, que no te apetece estudiar, que empiezas a perder mucho peso, o que tienes pérdida de menstruación, o que tienes la tensión baja, o que tienes irritabilidad o pánico de ganar peso. Pues es una cosa que pasa a las niñas cuando empiezan ya con la pubertad, que empiezan, algunas son más gorditas y otras eso, dice, bueno, pues hoy como y luego me escondo o me voy al baño o me bajo a la calle, lo echo fuera y así mi madre no se entera y todo eso.
Y eso también yo creo que pasa por motivo de la información que nos dan en las televisiones.
Sí, no, no. Eso yo creo que también debe ser un mito, ¿vale? El que tiene que ser todo el mundo delgadito y todo el mundo...
Sí, todos de la talla 90, 60, 90.
Exacto. Escuchadme, bueno, llevamos un ratito hablando. ¿Os parece que pongamos una música y vamos pensando?
Vale. Música bonita, ¿cuál vas
música,
a poner?
Música, os voy a poner una canción de Estopa, ¿vale? Que por favor, hay muchas personas que se tienen que tomar estas pastillas porque van súper aceleradas y van corriendo,
María.
y van corriendo por la vida y hay que disfrutarla y escuchar los pajarillos.
Abro una puerta negra, retumban mis oídos, la calle queda muerta, el sol aún no ha salido. Saco de mi cartera una tarjeta y ficho, y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son 2 minutos tarde, vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela, 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 me la pela. Me da igual si llueve o nieva, porque aquí pican las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensa que no hace despierta, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Papá, pastilla de freno. Mi estómago vacío, porque aún no he desayunado. De pronto suena el pito mientras aún me estoy lavando las manos. Ese pito fatídico que me devuelve al trabajo. Que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces pieza, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero.
Bueno, chicas, que nada, que estamos aquí de nuevo, ya hemos escuchado Pastillas de Freno, ¿vale?
Comienza mi pesadilla.
Vamos a comentar la pesadilla de Paula y de María.
No te pases.
Vamos a comenzar la pesadilla de verdad, vamos a empezar a ser malos.
Vamos a empezar con integradoras.
Con integradora, a ver
qué nos quieren contar estas buenas mozas.
Que nos han contado hoy que han llorado un poquito.
Pero mucho. No, poquito a poco.
No, poquito no, mucho. Estamos hablando de dos paquetes de Kleenex.
Madre mía. O sea, que os habéis tirado 2 horas llorando.
Sí, justo 2 horas.
Sí, justo 2 horas, es verdad. Sí.
¿Y qué habéis hecho para llorar tanto? ¿Os han puesto una peli de Titanic o algo?
No, mucho peor.
¿Mucho peor? ¿Y eso?
Sí, pues han puesto un espejo en medio de la clase y cada uno, solo, tenía que acercarse al espejo, ponerse frente a él, mirarse y decir 2 fortalezas y 2 debilidades. Y decir algo que quiere cambiar. Puede parecer fácil, pero no lo es. Porque estás contigo.
Y encima mirándote a los ojos todo el rato. No podías desviarte la mirada, ¿era?
¿Pero solo 2 cosas?
No.
A ver, podías decir mucho. lo que... O sea, decir tus capacidades y después tus debilidades. Y después... O sea, es como decir, a mí me gusta mi sonrisa y tal, tal, y quiero cambiar esto. Pero sí, claro, diciéndotelo a ti mismo...
qué curioso, ¿eh?
Sí, yo pensaba que no iba a llorar. Digo, bueno, me levanto, lo digo y me siento, o no.
María ha tenido que respirar un así.
Y bueno, y aparte de llorar y poneros enfrente a un espejo, que parece...
Bueno, ¿qué le habéis dicho al espejo?
Que parece,
espejito,
que parecéis esquizofrénicos hablando en un espejo, ¿tú te crees? ¿Qué cosas os hacen en qué estás estudiando?
Integración social.
Muy bien. Los dos a la vez. ¿Qué más hacéis? Contarme. O sea, ¿para qué os preparan? ¿Qué es el futuro de la integración social?
Pues la integración social, como su nombre indica, es integrar a colectivos sociales que tengan problemas en alguno de sus ámbitos personales o sociales, físicos, de cualquier tipo, en la sociedad, y puedan llevar una vida plena.
O sea, que eso no significa como ser trabajadora social. No tiene nada
que
ver.
Creo que trabajadora social es más dirigido a la familia.
Y es más de informes y administración. La entrevista, o sea, nosotras lo más personal, lo más tú a tú, somos nosotras.
Ah, vale, va. Para dejárselo claro a la gente que nos está oyendo, claro.
Y luego están por encima los educadores sociales, los psicólogos y ya está. Y el espejo.
Y el espejo. Y no le habéis
nos supera
dicho.
El espejo.
Y no le habéis dicho nada. Espejito, espejito mágico. Ni se ha roto el espejo ni nada. No ven tantas caras.
No, ha sido difícil, sí. Ah, pero ya habíamos llorado antes.
Bueno, pero que a mí me ha quedado ahí. ¿Pero qué le habéis dicho al espejo? A ver,
dos virtudes.
Contarlo, dos virtudes y dos de, esas, pues, de las otras.
Pues yo he dicho que me gusta mi voz y que soy atenta con las personas. Uh-huh. Y quiero cambiar, que soy demasiado confiada.
Uh-huh. Pero eso no es malo. Eso es bueno.
Hasta cierto punto. Si confías en la gente en la que puedes confiar, pues bien. Si no, pues no.
A ver, ¿y tú, María?
Pues yo he dicho que me gustaba mi sonrisa, que era muy abierta con la gente y que tenía que cambiar, que era muy negativa.
Ah, eres
muy negativa.
Usted que va a ser negativa, eso es un solete.
Pues hay que ser positiva.
Es que no ha dicho que es negativa consigo misma.
Claro, a ver, he dicho que soy negativa conmigo y optimista en lo demás.
Con lo demás.
Ay, Dios mío, qué clase. Ay,
pero si es para mejorar. Pues...
positivo, siempre negativo.
Bangal.
Pero usted es muy positiva. Yo te veo una cara de felicidad, María, cariño. Te veo una cara bonita, de buena persona, de...
Gracias, Eloy.
Y es así, y es así.
Claro, claro.
Bueno, Eloy es el espejo. Hace de espejo.
No, de todas maneras...
Las está halagando aquí a las muchachas. Las
de todas maneras, Eloy, tenemos aquí a 3 bellezas.
Por supuesto, y la señora Mercedes no digamos.
No, 2 y media.
Que si la pillo 20 años...
te podías haberte casado conmigo, ¿no?
Bueno.
Gracias por tu parte, te lo agradezco.
Nada, mi tengo amor, ya lo sé.
Aquí, esto lo que no pase con los micros abiertos. Que, bueno, y nada, ¿y qué más? O sea, ¿qué más podéis contar? ¿Qué estudiáis? ¿Cómo lo preparáis? ¿Cómo...?
Pues
¿Cómo intentáis, por ejemplo, ayudar a personas autistas?
Pues básicamente estudiamos cómo son, o sea, estudiamos
¿cómo son?
Lo que hacen, sí, lo que suelen hacer, sus comportamientos, sus conductas, y luego pues a intentarlo. O sea, es estudiar a la persona qué tipo de conductas tiene, a ver, generalizando, después cada persona es un mundo, ¿no? Pero
vale, ¿y la enfermedad mental? ¿O los locos?
Los locos no. Locos estamos todos, no te preocupes. Pero sí, es más o menos parecido. Es que nos basamos en eso. Tenemos una serie de como estadísticas y a partir de ello, pues... Es que después cada persona es un mundo. Tú tienes que tener una serie de programación que tienes que seguir, ¿no? Como intentar que hable contigo, que se abra, que quiera, bueno, él tiene que querer cambiar o la persona tiene que querer cambiar, pero tú la apoyas, la sugieres.
Y si ves a una persona que es tímida, que no le sacas las palabras con normal, sino que hay que tirarle como si fuera un sacacorcho, pues, ¿qué diríais?
Tienes que ganarte su confianza primero para que él vea en ti que puede confiar y que puede contarte las cosas.
Claro.
Porque si no...
Es una cosa fundamental.
Y hacer pensar.
Bueno, ¿y a nosotros cómo nos veis?
Pues muy bien. Pero muy bien, ¿no? En serio.
Bueno, yo digo que como estáis aquí, a la gente que veis, con la gente que habláis de la asociación, ¿no? ¿Qué tomáis en cuenta? Porque dices que estudiáis a las personas, a todos nos hacéis un pequeño estudio cuando nos veis.
No. O sea, es que es general. O sea, es decir, tú tienes que, al trabajar con un colectivo... Al trabajar con un colectivo tienes que saber más o menos por dónde va. Pero es generalizar, es que es lo que digo. Tú puedes decir que una persona, yo que sé, con discapacidad, ¿vale? Pues siempre sale corriendo, así, por decir una tontería. Pero no todas van a hacerlo. O sea, tú tienes que estudiar una serie de conductas, pero que después a lo mejor no se dan o sí se dan, porque, por ejemplo, como el ejemplo que ha dicho, hay personas con autismo que rechazan cualquier tipo de contacto con la sociedad, pero después hay gente que suele ser que sí que lo quiere.
O sea, el estereotipo de los drogodependientes.
Bueno, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo nos veis a nosotros, vosotros, a la hora de ir a dar una charla a un instituto o a un colegio? ¿Qué creéis? ¿Que podemos darla? ¿Que podemos hacerlo? ¿Que no podemos hacerlo? A ver qué.
Mira, para dar una charla en un instituto no me atrevo ni yo. Eso primero. Y luego, yo creo que lo principal para que alguien haga algo es que esa persona quiera hacerlo. Si tú quieres ir a dar una charla en un instituto y crees que tú puedes hacerlo, probablemente podrás hacerlo. O sea, tú a lo mejor estarás nervioso, pero te podemos enseñar técnicas de relajación para que tú al entrar estés bien. Y si tú te preparas y todo lo que tienes que decir y sabes que lo sabes, lo vas a decir y lo vas a hacer bien.
Muy bien, ahí os quería pillar yo, porque vamos a ir a un instituto, nosotros, compañeros. Si hay alguien de vosotras que queréis acompañarnos un día, pues podéis venir. Yo al instituto, aquí en Leganés, serían dos charlas por la mañana y dos charlas por la tarde.
Nosotras podríamos por la
tarde.
Por la tarde,
pero... a las de la tarde sí os podemos acompañar.
Por eso, porque lo estamos preparando en el taller antiestigma.
¿Que también damos antiestigma?
Sí.
Dais antiestigma.
Sí. Y entonces nos han... Adrián, el psicólogo, nos ha dicho...
¿Y quién es ese?
El psicólogo de la asociación.
¿Qué psicólogo?
Adrián.
¿Pero que tenemos psicólogo?
Sí, claro.
Me acabo de enterar.
Claro, sí. Pues nuestro psicólogo ha hecho un proyecto en el ayuntamiento... Y las personas del ayuntamiento nos han llamado para ir a varios institutos a dar charlas. Empezaríamos con una charla a los chicos de auxiliar de enfermería, aquí en Leganés, por la tarde.
Ajá.
Entonces, sería el día 8, no tenemos así, más o menos, por decir algo, pero vamos, que si quiere ir alguno... o alguna, eso yo creo que será enriquecedora, porque todas las salidas que hacemos, yo ya he ido a dos salidas
que se ha hecho una en un colegio y la otra era en la Complutense.
La Complutense.
¿Y de aquí vais todos? ¿O
a hablar con la universidad, no? Felicito sí, también ha ido.
Sí, tú y yo también.
Con los chicos de la universidad. Vamos. Y la verdad que es una cosa muy grata y está muy bien.
Y la gente lo valora mucho.
Sí, sí.
Vamos ahí, pues, estuvimos en un sitio y la gente te pregunta, ¿no? Porque se está, tienes dudas y lo que ha estado hablando antes de Raúl, que y pueden y tienen dudas y dicen, pero pueden tal. Y claro, al oírte decir que con el tiempo y, como dicen, tiempo y una caña, con el tiempo y un poco de tratamiento sí pueden.
Sí, chicos, queda nada. Vamos a poner pongo una cancioncita así de un tipo así.
Vale, yo quería decir un momentito, Raúl. Yo quería decir que si Raúl Molina nos está oyendo, que el día 8 hemos quedado la asociación para ir al instituto, que se llama...
Pero el 8 es sábado de marzo, cariño.
No, es en abril.
En abril.
Quedan días, pero bueno, es en abril.
8 de abril.
Sí, me he equivocado. Bueno, pues eso.
Porque que habéis quedado para ir a un instituto.
Sí.
Vale. Pues nada, voy a poner un músico antiguo de la época de...
Neandertal.
Neandertal no, ¿dónde vas?
Bueno, yo lo pongo, lo tengo que poner a través del móvil en el micro y espero que os guste. Así que nada, yo...
¿Está abierto? Ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, y que sepáis que no somos peligrosos.
Vale. Bueno, ya sabemos que no somos peligrosos. Y nada, una canción de 3 minutitos... Nos despedimos y nos vamos para casita ya, que para la próxima semana tenemos el carnaval. ¿Sí? Que no hable Mercedes, que te tengo el micro cerrado.
Yo suelo comentar un par de apuntes deportivos.
Venga.
Carnaval de Río de Asaf.
En vez de tenemos de el Nadal, que ganó la ATP 500 de Río de Janeiro.
Hombre, ya está bien, ¿eh? Es que
después no sé... de la decepción que me llevé por su lesión cuando cayó ante Wawrinka en el Open de Australia, pues ha sido fantástico esto, ¿eh?
Claro.
Y anoche, bueno, concretamente, voy a madrugar esta noche un poco para ver, voy a quedarme a ver si me puedo quedar hasta las 2 levantado viendo el ATP 500 de Acapulco. Con David Ferrer, que seguramente va a jugar segunda ronda contra Feliciano.
Pues muchas gracias por esa información. Yo no voy a quedar hasta las 2 de la mañana.
Lo que haces el hoy por el deporte.
Y por vosotros yo doy mi vida, de verdad.
Bueno, vamos a poner la música, venga.
Hay quien dice que lo nuestro es imposible. Hay quien dice que esta vez va a terminar. Nadie sabe que el final es encontrarte. Cuando suelte el miedo y deje de temblar. Paso el tiempo dando cortes al destino. Por ver si engaño estas ganas de soñar. Te has marchado y nuestro sueño se ha caído. Por más que caiga yo me vuelvo a levantar. Por más que caiga yo me vuelvo a levantar. Aunque llueva y se borren tus pisadas, o me pierda dando tumbos por ahí. Aunque esconda nuestras fotos destrozadas, todas las calles me llevan hacia ti. No te pido que me aguantes la mirada.
Eso, por más que caiga me volverá a levantar. Así que nada, que Vamos a ir acabando. Una frase célebre puede ser el hoy. Nunca negativo, siempre positivo. Van Gaal. Así que nada.
Intentar, señor Raúl, y a todos, queridas personas, que os quiero, intentar siempre ver las cosas, la cantidad de cosas buenas que hay en la vida. Que yo creo que hay más cosas de las que a veces nos damos cuenta.
Sí, lo que pasa es que nos cuesta trabajo el verlas y admitirlas.
¿Hasta que no las pierdes?
Hasta que no las pierdes, ¿verdad? Y cuando las pierdes ya es tarde. Pero algunas se pueden recuperar. Muchas gracias.
A ustedes, os quiero, ¿eh? Pero por supuesto, señor Gustavo.